Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Con mucho frío,
¿Dónde está? Iba, le iba a decir, salió como de una cosa extraña, de algún lado, parece salido del túnel. Como los jugadores de fútbol, ¿no? Que lo agarran a la salida del túnel, lo agarramos.
Sí, está, me agarró justo, exactamente. Sí. Estoy en el túnel viajando rumbo al pasado, en realidad.
No me diga. Ah, bueno, cuénteme.
Sí, bueno, primero un saludo grande a todos.
Bueno.
Y le quiero mandar un saludo muy especial esta mañana.
Sí.
A la mamá de Juancito Sader.
Sí.
Que es una cliente diaria y atenta.
Muy bien, le mandamos un saludo muy grande.
Tengo la familia Sader muy cerca.
Claro.
La hermana de Juan está muy cerca acá en mi barrio.
Claro, lo sabemos, lo sabemos.
Fue ella la que me contó ayer, ¿no?
Bueno, muy bien.
Bien, así que le mando un beso grande.
Un saludo muy grande a todos.
Bien, sabe que la policía está un poco molesta con las críticas, ¿no?
Sí, me imagino, ¿no?
Que nada,
más que saberlo, molesta, me imagino. Sí.
Si usted, no sé si tuvo la oportunidad ayer de escuchar a los colegas de 8 o 10 vivo, a Juancito y a Florencia precisamente, entrevistaron al jefe de policía de Maldonado, Herodes Ruiz, que se molestó muchísimo con ellos cuando le señalaron algunas críticas, ¿no?
Uh-huh.
Pero, bueno, voy a recoger algunas declaraciones del propio Ruiz esta mañana.
¿Cómo no?
Que son reveladoras de las circunstancias que rodearon esto y que de alguna manera revelan los errores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esto son declaraciones realizadas a Montevideo Portal, ¿no? Que están consignadas esta mañana. Dice por allí Herodes Ruiz, sabíamos que Pablo García, a él se refiere, iba a regresar a Maldonado luego de que lo identificáramos como sospechoso del crimen en Punta del Diablo, ¿no? Porque nació y se crió acá. O sea, reconozcámoslo de una vez, sabían que iba a regresar acá, pero no pusieron vigilancia ni en la casa ni en donde vivía, entonces es muy raro, ¿no?
Claro, claro.
Se cae de maduro esto,
y
digamos.
Sí, y era
exactamente así.
Sentido común, ¿no?
Claro, el propio sentido común. Claro, después cuenta lo que ya les habíamos contado acerca de esta circunstancia que se dio el domingo a la noche. La policía dice que le llegó la información que se estaba quedando en el Hotel Picaflores, en el Hostal Picaflores, perdón, era donde vivía en realidad.
Claro.
Autorizado por su empleadora, ¿no? Entonces, esa misma noche, la policía dispuso un sistema de vigilancia alrededor del hostal para hasta conseguir la orden de allanamiento judicial. Tarde llegaron, porque la mujer estaba muerta de media tarde.
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea, en realidad, no mucho más que decir a propósito de esto, ¿no? Porque el inspector Huarteche...
Sí, estuve mirando eso, ¿eh?
Dijo, cada uno sabe qué hizo bien y qué hizo mal, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que él lo dijo en referencia a la prensa.
Uh-huh.
Pero yo lo voy a usar para la policía.
Uh-huh.
Eso mismo dicho, ¿no? Porque para la policía y sobre todo para la justicia, porque hay cosas que están... A medida que uno va conociendo información sobre lo que ocurrió con la doctora Milvana Salomone,
uh-huh,
ahí empiezan a aparecer datos que no cierran, ¿no?
Sí.
Mira, un primer dato. Yo creo que vamos a tener que esperar seguramente mañana, más tardar o pasado tal vez, el Poder Judicial ponga en su portada, como suele ocurrir, el auto de procesamiento. Y ahí vamos a conocer algunos detalles más, tal vez. No todos los detalles, ¿no? Porque siempre el auto de procesamiento hay detalles que no están. Pero,
es probable, Carlos, es muy probable que en este caso capaz que no lo suban. Hay casos que no lo suben así nomás.
Sí, hay casos.
Yo me acuerdo cuando el planchero de la pasiva, el auto de procesamiento que se subió estaba fragmentado, no estaba completo y era la carátula y poca cosa más.
Mira,
hay viste, los casos muy sensibles a veces se cuidan de no subirlos.
Es probable, sí, es probable. Por ejemplo, estoy leyendo en subrayado ahora.
Sí.
Una cosa maravillosa, ¿no?
Sí.
Los raptores usaban siempre el mismo número telefónico de celular, que apagaban y bien finalizaba cada conversación, con la intención de evitar que fuera localizado. Ahora, yo me pregunto, ¿no? El guardián, ¿en qué se usa?
Claro.
Porque en algún momento el teléfono se prendía,
claro,
para hacer la llamada, ¿no?
Sí,
usaban,
sí,
siempre el mismo.
Uh-huh.
Es bien curioso esto, ¿no? Y además todo el proceso revela que, sí, los tipos habían visto alguna película, pero eran bastante improvisados, ¿no? Llamar al almacenero de Milvana para darle un mensaje suena hasta ridículo, ¿no?
Uh-huh.
De verdad. suena hasta ridículo. O dejar cartas desparramadas por ahí, algunas que hasta se perdieron. Uh-huh. Algunas de las cartas donde iban dando sugerencias se perdieron porque las dejaban en los buzones de la gente. Yo que sé, vos vas a tu buzón, encontrás la carta y te la llevas. No sé si alguna gente abrió esas cartas, si esa información llegó a la policía o no, pero bueno, capaz que otras cartas se las llevó el viento, como a veces ocurre también, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, básicamente, es que el espíritu de Luis Ernesto González continúa sobrevolando sobre este país.
Es increíble, ¿no?
Es increíble, sí.
Ese próspero empresario dedicado al mundo de los free shops.
A todo se dedicó Luis Ernesto González.
Bueno, yo para... es un eufemismo.
En real, sí, claro, no, pero tenés razón. Sí. Empezó con los free shops, traficaba oro y hasta lo acusaron. Hay una nota muy interesante de Marichu Russola en Brecha, como uno de los responsables del incendio en... En UTE, ¿no?
No te puedo creer, el incendio de UTE. El incendio de UTE es como el World Trade Center, te
también,
digo.
También, bueno, los incendios exitosos de alguien por ahí, ¿no? Sí. Pero sí, aparentemente está todo vinculado en este país a Luis Ernesto González. Siempre aparece, porque ahora parecería que este señor Lapere, que es sindicado como jefe de la banda de secuestradores, era parte de la famosa banda del Tacoma, ¿no?
Mira.
Que tiene un asesinato en su caso, promovido casualmente por un policía. Y el asesinato fue alentado por un policía que aparentemente había participado en otro asesinato. O sea, era todo muy extraño. Era la época de la polibanda, ¿te acordás?
Claro, sí, sí.
Una polibanda que tenía datos interesantes, porque había ex integrantes del MLN, curiosamente, incorporados a la polibanda.
Sí, de verdad.
O sea, es todo muy raro. Digo, anoto esto para que vayan llevando, ¿no?
Claro.
Pues bien, esta mañana estuve hablando con una alta fuente judicial que me dijo, a ver, más o menos así, ¿no? El procedimiento este es una vergüenza. Y esto es un buen ejemplo de lo que puede llegar a ser el nuevo código del procedimiento penal cuando comience a funcionar. Fiscales trabajando en conjunto con la policía que no actúan con independencia. La fiscal habló, y esto es correcto, es así, como si ella fuera la que dirigió todo el procedimiento y se lo atribuyó como propio. Después el fiscal de corte felicitó a la fiscal y la policía como si se tratara de héroes.
Uh-huh.
Ahora, según esta fuente, que es una calificada fuente del Poder Judicial, vamos por mal camino si la policía y la fiscalía se transforman en una sola cosa, ¿no?
Claro.
Y ahora, a propósito, recordé yo, a partir de esto, un dato bien interesante que ya se los voy a comentar a propósito de un antecedente de esta misma fiscal en relación con la policía, ¿no? Acá se menciona una banda, ¿no? Una banda de 13 personas.
Uh-huh.
Curiosa banda, porque en realidad, de la banda hay uno procesado por encubrimiento, o sea, sabía del hecho pero no participó directamente de él. Dos por receptación, es decir, solo participaron del beneficio del delito, pero con posterioridad a su comisión. Equivale a decir que de los 13 procesados, solo dos o tres participaron directamente del hecho. Todo lo demás fueron participaciones laterales, no directas. Y sospecho yo, a partir de los datos que conocemos hoy, aunque reitero, lo sospecho simplemente, que parte de los detenidos era la familia de alguno de estos delincuentes que, viste que tenían, aparentemente, el lugar del secuestro estaba... En
una
un
casa
lugar
de
donde
familia.
Vivía toda su familia.
Carlos, uno de los detenidos, cuando la Yera inmediatamente dice son 12 detenidos, 10 mujeres...
Y un menor.
Y un menor, el menor es un bebé. No estaba detenido.
Bueno,
se lo dieron a la familia, a un familiar. Y sí, nunca declaró... O sea, evidentemente era un núcleo... Había gente que era de un núcleo familiar.
Te quiero señalar un dato que tú conoces bien, Pablito. El derecho penal uruguayo no te obliga a denunciar a un familiar cercano, ¿no? No podés denunciar.
Por
es
supuesto.
Más, una persona acusada de un delito se le reconoce el derecho a mentir para favorecer a sí mismo. No se le reconoce el derecho a un testigo, pero a un familiar. A una persona que esté acusada de un delito puede mentir.
Para que la gente lo entienda bien, la figura de encubrimiento no cabe si es un familiar.
Claro, exactamente. ¿Está claro? Bien. Hay otro dato que me llama mucho la atención, porque hablamos de una banda muy numerosa, ¿no?
Uh-huh.
12, 13, uh-huh. Ahora van quedando 3 o 4.
Hay un fugado que no es el hermano de esta persona. También
no
le
es el hermano, se había dicho, hoy manejamos más temprano la versión, porque era una versión como
pero la actualizamos.
Y ahora ya se...
Se ha difundido una foto, ¿no?
Exacto, y no... Es curioso, porque no solo no es el hermano de Lepere, que es el que asesinó al que está vinculado al caso González, sino que además no tiene antecedentes penales este que está prófugo. O sea que tan peligroso no es.
Digamos que fue el propio jefe de policía de Montevideo quien dijo en la conferencia de prensa que, de acuerdo a la información que se manejaban, no había más personas vinculadas que todos los 12 detenidos. ¿Se acuerdan ustedes de eso?
También.
Y sin embargo, ahora aparece que hay una persona o dos buscadas, porque no está claro esto tampoco, no se ha difundido la foto de una. Una cosa que me llama muchísimo la atención es que, siendo un grupo de personas que se confabuló para cometer un delito, sean 3, 4, 5 o no sé cuántos, la fiscal no les haya adjudicado también el delito de asociación para delinquir.
Bueno, sí, eso un montón de oyentes lo han preguntado, lo han tirado a lo largo de toda la mañana, tanto a través de mensajes de texto como en la cuenta de Twitter, han tirado esa interrogante. Qué raro que no les tipificaron. Ojo, la fiscal fue clarita en el sentido de que esta es una causa, un caso abierto.
Claro, y puede haber tipificaciones a posteriori.
Y que puede seguir tipificando cosas a los ya procesados.
Sí, estoy de acuerdo, pero para un dato, ¿no? Sí, hay un dato. En realidad, en este país no se suman todos los delitos. Es decir, a vos te pueden agarrar por 20 delitos, ¿no? Uh-huh. Siempre se va a computar el más grave de todos ellos. Todos los delitos, los otros son accesorios, digamos, y no computan para la condena final, es decir, no te suman años.
No suman años, exactamente.
Por eso siempre se dice que los delincuentes, cuando lo cazan por un delito, más vale que confiese todo lo que hicieron, porque igual, si los cazan después, por otros delitos, les van a ir dando tanta condena por cada delito que cometieron, ¿no?
Claro.
Acá no se suman los delitos. Lo que sí, la multitud de delitos, lo que hace luego, a la hora que se considera la posibilidad de una libertad anticipada, es ir comenzar a denegar esa posibilidad por la multitud de delitos cometidos. Este es un elemento realmente llamativo, porque acá habría inclusive agravantes al delito de asociación para delinquir, ¿no? De todas maneras, yo les decía que hay un antecedente, brevemente se los voy a contar. Ustedes lo deben recordar, porque en mayo del año 2013, en el barrio Marconi, ¿se acuerdan? La policía asesinó a Álvaro Nicolás Sosa Gutiérrez, de 25 años. Y eso originó un tumulto. ¿Se acuerdan que un procedimiento que alguien había denunciado que había robado una moto, cayó la policía, le pegó un tiro, había 7 pibes alrededor de una moto, la policía le pegó un tiro a un pibe, que no está claro para nadie, salvo para la fiscal, que no, ese delito no se hubiera cometido, ¿no? Bueno, la fiscal, que es la misma que actuó en este caso, era la misma entonces que actuó en este caso, y mira, te lo voy a decir con exactitud porque tengo, después me acordé que mi archivo tenía la sentencia completa de esto, tiene un dato muy interesante. La fiscal pidió el archivo, la causa, ¿no?, sin responsabilidades. Y entonces el juez del caso, que fue el doctor Homero da Costa, exactamente, hizo una lectura, ¿no? Bueno, primero alababa la precisión quirúrgica con la que la fiscal concluyó que todos los funcionarios habían actuado cumpliendo con su deber, ta, 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 y arregló enseguido, dice, aun cuando se insiste, este magistrado se encuentra obligado a disponer el archivo del presumario ante la solicitud fiscal en tal sentido, ¿no? Pero, agrega, no es menos cierto que tiene el deber jurídico y ético de dejar sentada su punto de vista máxime tratándose de un hecho que causó conmoción pública y del cual aún persisten sus ecos. Y ratificando lo afirmado líneas arriba en el sentido de que los sucesos acaecidos admiten conclusiones diversas, habrá de discrepar frontalmente con los términos del dictamen fiscal. Y entonces desmenuza todas las actuaciones, por la cual concluye que los policías debieron haber sido procesados por lo menos por homicidio simple, porque no cumplieron con con la debida delicadeza que debe actuar un policía en esa causa. Lo explica minuciosamente, ¿no? Este dictamen fue recogido luego por la revista de Derecho, incluso fue calificado como estoy hablando del dictamen del doctor da Costa, ¿no?
Sí, sí.
Que se oponía al dictamen de la fiscal, era diametralmente opuesto. Claro. Pero lo que revelaba esto, en realidad, es esto que se vuelve a revelar en esta jornada, que era esa cosa extraña que había entre fiscales o entre esta fiscal y la policía, ¿no? Que es lo mismo que ocurre ahora. Por lo tanto, debo decirlo, que después de conocer todo esto y atender a estas cosas, me comienza a preocupar la aplicación del nuevo código del proceso penal, porque si todo se va a procesar como se procesó esto, me parece que vamos por mal camino realmente.
Muy bien, estamos de acuerdo y aprovecho la oportunidad de que tocaste el tema para decir que seguimos tramitando y que se va a dar lugar el debate entre el fiscal Carlos Viana y el fiscal Gómez. Por lo menos lo estamos esperando, estamos en diálogo con Gómez permanente y nos ha dicho que no va a esquivar el bulto, básicamente.
El doctor Gómez fue nominado recientemente, creo que a principios de esta semana, como nuevo presidente de la Asociación de Fiscales.
Sí, no obstante ello, nos ha dicho que a título personal, ¿verdad?, va a hacer las gestiones porque él quiere debatir el tema y, bueno, evidentemente Viana lo quiere hacer porque fue el primero que propuso el debate, ¿verdad?
Muy bien, trabajó mucho tiempo en Maldonado, es un fiscal muy respetable, con una sólida formación jurídica y con posición clara con respecto a este tema. Por lo tanto, me parece que puede ser muy interesante para todos nosotros, para los oyentes y para los periodistas también, conocer lo que piensa al respecto, ¿no?
Sí, sí. De hecho, y con esto cerramos, el martes 23 de junio a las 18 horas se habla, me están invitando a mí la gente de Ferrere, sobre la reforma del Código del Proceso Penal con la participación del doctor Enrique Viana y del doctor Gabriel Valentín con la moderación del doctor Julio Iribarne. Y bueno, se van a abordar efectivamente los temas, el proceso penal en Uruguay, sus garantías y el rol de los sujetos en las distintas etapas del nuevo proceso penal. Esto será el martes 23 de junio a las 18 horas en el auditorio del edificio Ferrere en Juncal 1392. Así que bueno, vamos a seguir atentos y vamos a seguir ese tema.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.